A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Buenas noches, sábado 14 de agosto y estamos nuevamente en la República más democrática del país, la única República democrática del país, no, en fin, la República de las Letras.
Claro.
Como cada sábado, Patricio López, buenas noches.
Encantado de estar en este lugar por primera vez.
No vamos a comentar el sombrero de Patricio porque ya lo comentamos. Claro. Antonella Esteves.
Yo hoy día estoy demostrando mi compromiso a la República, a esta República y mi ciudadanía, porque hoy día yo estoy de aniversario y matrimonio.
¡Oh!
¡Ves tú!
Vámonos todos a celebrar. Este es el sino del desafortunado. No es mi lugar esta noche.
Así que un abrazo y un ósculo a mi amado esposo.
Muy bien, no, le mandamos todos un abrazo.
El ósculo se lo doy yo. Son 7 años, chiquillos, no cualquiera.
¿7 años?
Un día como hoy.
Hay una película al respecto.
El domingo será.
Pero no tenemos a Marilyn de vecina, así que está todo bien.
El domingo serán 7 años y un día.
Bueno, con esperanza, con la lealtad correspondiente, comenzamos entonces la República de las Letras. Y esta semana, con vino, un saludo correspondiente por este aniversario.
Sí.
Muchas gracias. ¿Ya?
Podrían haber puesto la canción de Mecano, pero ya no fue el caso.
Claro.
No, porque no es el 7 de septiembre, el 14 de
agosto. Ok, está rico el vino.
Está muy bueno, ¿eh?
Saludamos
a la gente. Lo trajiste tú mismo, así que...
Lo trajiste yo mismo, pero en realidad fue...
Me gustó tu autofelicitación.
No, fue un regalo de Macarena Choy, debo decir.
Ah, mira.
Están las cosas. Saludamos a Maquita Choy.
La viña del ministro de Hacienda.
Sí,
la... No, en serio.
¿Es verdad?
Sí, pues del mismo Morandé.
Así es.
No del Morandé con compañía, del otro Morandé.
Yo siempre había pensado que era el Morandé con compañía, que ignorancia la mía, perdón.
Hoy hablamos de Raymond Carver. ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Es el nombre del libro, no es
nadie
ninguna...
Se ofenda.
Nadie se ofenda. Ni
me
menos.
Pasó varias veces esta semana cuando me preguntaron, ¿qué estás leyendo?
Bueno, ¿puedo leer la dedicatoria que...? Porque el libro que tengo yo es un regalo de Alberto Mayor para mi cumpleaños. Puedo leer la dedicatoria.
Por favor.
Inestimable Pato, en el título, vamos a repetirlo, ¿quieres hacer el favor de callarte? El título de este obsequio parece un mensaje cifrado, o quizás demasiado explícito. Pero la verdad es que es simple. ¿Quieres hacer el favor de callarte? Así me dejas hablar un rato al aire. Felicidades, Alberto.
Siempre hay competencia por los tiempos en la radio. Eso es una cosa que es permanente.
Pero hoy día mandas tú, Alberto.
Pero hoy día mando yo. Hoy día
mando. Así que, ¿quieren hacer el favor?
¿Quieren hacer el favor de callarse? Y parto diciendo algo que dijo Barico sobre Raymond Carver. Frío, seco hasta el exceso, metódico, mortífero. Un médico en su millonésima autopsia manifestaría mayor emoción. Carver puro, un final fulminante y una última frase perfecta, cortada como un diamante, simplemente exacta y helada. Aquella idea de despiadada velocidad y aquel tipo de mirada impersonal hasta lo inhumano se han vuelto un modelo, casi un tótem. Escribir después de que Carver escribió estos finales ya no es lo mismo. Esa es la descripción que Barico hace.
¿Qué es Barico?
Bien, bueno, nosotros cerramos el programa y...
Después de lo de Barico,
tenéis que haberlo dejado para el final, pues, Alberto.
No, es una apertura, no, porque tenemos para generar cosas mejores. Eso es lo que importa. Y nada, vamos a partir comentando que este es un libro de cuentos.
Es el primero.
Uh-huh. Y es un libro de cuentos que contiene el cuento que le da el título al libro, ¿quieres hacer el favor de callarte, por favor? Que es... probablemente uno de los cuentos, uno de los dos o tres cuentos, algunos dicen que el primero, digamos, en importancia de toda la obra de Carver, y es una obra esencial dentro de la literatura norteamericana del último tiempo. Carver nació en 1939, falleció el año 88, y fue bastante desconocido durante su vida como escritor. La verdad es que fue relativamente irrelevante, no tuvo... no tuvo la prensa que ha tenido con posteriori. Y la verdad es que él muere justo cuando está llegando a un buen momento en términos de su carrera, después de haberlo pasado bastante mal. Muere en el año 88, como decíamos, y la poeta, su señora esposa y poeta, Tess Gallagher, se había convertido en un... ya ella le había solicitado que escribiera cierto tipo de libro de cuentos, qué sé yo. Ella le empieza a escribirlo, no lo termina, y ahí viene una gran historia, que es cuando ella le selecciona un conjunto de cuentos y pretende publicarlo, y se produce un problema con el editor que vamos a ir comentando durante esta jornada. El cuento principal del libro es una historia muy simple, la cuento brevemente. Es la historia de una conversación, de un matrimonio, donde ella de pronto, sin ningún estímulo, le dice: ¿te acuerdas de aquella fiesta en la casa de los...? Y él le dice: sí, ¿por qué me mencionas esa fiesta?
No, nada. Era una fiesta de la que él ya tenía sospechas.
Claro, y él le dice: a ver, ¿nunca me aclaraste qué fue lo que pasó con otro de los asistentes a la fiesta, un amigo de él? Y ella le dice: nada, yo te dije que nada, ¿cierto que te di un beso? Le dice él: no me dio ningún beso, ¿no? ¿Cierto que te di un beso? Y empieza toda una conversación donde se termina comprendiendo que ella no solo le dio un beso, sino que tuvieron sexo en el automóvil, básicamente, se perdieron 3 horas, y que siempre tuvo la sospecha de aquello. Y ella empieza a decirle: ¿por qué sacas este tema? Le dice, tú sacaste el tema, qué sé yo. Una historia que empieza a ganar tensión, él sale a tomar, vuelve, ¿ya? Cuando vuelve, simplemente le dice, ella le trata de hablar, y él le dice simplemente: ¿quieres hacer el favor de callarte? Y la obra termina básicamente con ella ganándole la pulsada a partir del viejo y requerido truco del sexo. Es un cuento simple.
Viejo y requerido truco.
cualquier simple con la realidad, ¿no?
No, estamos hablando de literatura
ficción, sí, ficción. Así que, bueno, esa es básicamente la trama, que es una trama que vamos a tratar de entender, no desde el punto de vista del contenido, sino que desde el punto de vista de la forma, que es uno de los elementos más importantes de Carver. Vamos a seguir contando algunos de los otros cuentos, pero con este dejamos lanzada la primera ronda de comentarios.
A ver. Bueno, hay tantos caminos por los cuales entrar, ¿eh? A mí lo que me pasó, y me parece muy preciso que Alberto haya citado a Barico al principio, es que pertenece a esta raza de escritores que son extremadamente asertivos con el uso del lenguaje. Y tiene un nivel de precisión que te va dando distintos caminos respecto al entorno. Y una de las cosas que me pasó con Carver es que efectivamente angustia, porque los personajes, precisamente a raíz de la precisión con que Carver escribe, no tienen nunca muy claro lo que va a pasar, y el lector nunca tiene muy claro lo que pasó. Eso por un lado. Ahora, ese entorno, que por no nombrarlo está tan presente, se manifiesta de distintas maneras. O sea, en el caso de Barico, por ejemplo, había una presencia que era como melancólica, por lo tanto era una presencia que podía situarte en un estado de contemplación o de belleza, pero que no necesariamente te abrumaba o te descontrolaba. En el caso de Carver, este no saber como que termina angustiándote en algún momento, porque es demasiado lo que falta para lograr tener certeza respecto a qué es lo que está realmente pasando. Entonces tú lees claramente lo que está pasando y al mismo tiempo no tienes idea de nada. Y eso se reproduce en todos y cada uno de los libros, cada uno de los cuentos de este libro, y hace que se vaya creando este clima, ¿no? Este clima como de angustia al leer.
Sí, de angustia, incertidumbre, sí. De pesadez, de liviandad también, una cosa muy muy extraña. Antonella.
La latente angustia de la cotidianidad, eso es lo que está detrás de Carver. A mí me llama la atención, y felicito a quien tuvo que diseñar las portadas de la edición Anagrama que nosotros tenemos, por escoger a...
Tenemos la misma al fin.
Sí, la traducción de Pablo Chávez no tiene diferencias con la
de... Alguien estaba preguntando.
No sale campeón.
Alguien preguntaba dónde puedo encontrar la edición de Patricio López. Hay que recurrir directamente a la casa de Patricio López. No hay forma de obtenerla en otra librería.
Editorial Lucho Jara.
Aprendió.
Un saludo para Lucho Jara, próximo invitado, por su letra, por sus extraordinarias letras.
Sí. Bueno, vuelvo entonces yo, o mañana.
Mañana.
Esa canción. Bueno, vuelvo a Carver y a Edward Hopper, y A mí me pasó con Carver, a mí me encanta Hopper, y me parece que hay muchas conexiones entre el uno y el otro. Bueno, partiendo por el Estados Unidos al que refieren, inmediatamente, contemporáneo, además. Y con el imaginario, ¿cierto?, de el norteamericano urbano, el norteamericano de clase media, media baja, el norteamericano sin mucho brillo, derechamente. No el que vive el sueño americano,
el norteamericano medio,
sino claro, el otro.
Homero Simpson.
Homero Simpson.
Pero sin tanto sentido del humor, no, digámoslo.
Claro, sin ningún sentido del humor.
Claro, y eso a lo mejor es lo que a mí me pasa algo, pero estoy segura que en esta conversación nosotros, ustedes van a ayudarme a ver lo que...
¿Qué es lo que te pasa realmente?
Claro, pero claro, esta sequedad, que no me pasa con Hopper, porque con Hopper entiendo que hay cierta belleza en esa melancolía, en esa cotidianidad, en esos personajes que están mirando hacia el horizonte, en esa cosa que es como...
Pero tú no ves nunca aquí belleza, entonces.
Y faltaría decir que yo encuentro que Carver es muy seco, porque por ejemplo Barico también es de frases cortas, pero hay de un juego y la cosa, sí. Y esto es como brutal, sí. Eso me pasa que es como Bacon, más que como...
Un médico en su millonésima autopsia manifestaría mayor emoción.
Eso me pasa, claro, entonces uno dice, wow, de todas maneras, un gran contador de cuentos, uno puede entender la prosa americana ahí presente, pero no hay disfrute. En el ejercicio estético,
¿verdad? Claro, en el comerse, claro. El plato, digamos, sí. Bueno, para poder mascullar adecuadamente este ¿Quieres hacer el favor de callarte? Patricio nos ha invitado a rememorar a los iracundos y su tema Calle.
Tú que conoces mi tragedia, amigo viejo del ayer, no vuelvas hoy a recordarla. Calla, que aún mi pobre corazón llora de tonto cada vez que se cruza un recuerdo. Yo sé muy bien que se burló, no fue mi culpa enamorarla, no fue mi culpa querer así, en su encanto y en su amor. Yo sé muy bien que se burló, no fue mi culpa enamorarla, no fue mi culpa querer así, en su encanto y en su amor. Calla, tú que conoces la comedia, con que disfraza el corazón de este pobre payaso.
Bien, hemos vuelto con los iracundos.
¿Ya? ¿Hemos vuelto iracundos?
Hemos vuelto los iracundos.
¿Somos nosotros?
Somos como los castores.
¿Quieren hacer el favor de callarse, por favor?
¿Cómo se llaman los castores? Castores rabiosos.
Los castores rabiosos. Bueno, nos debemos a nuestro público, en rigor.
Ya empezó la demagogia.
A los ciudadanos de esta república.
Que esta semana le claro.
No, debemos decir una cosa muy importante. Una ciudadana ha manifestado su disconformidad con el programa de la semana pasada.
Yo estuve absolutamente de acuerdo con ella.
Estoy completamente de acuerdo con ella. Estamos todos de acuerdo con ella. Lo dijimos al terminar el programa, no lo dijimos al aire.
Porque ya que no dio pudor, pero...
Claro. Pero somos autoflagelantes. Y tiene razón Loreto Carballo, que además es una de nuestras auditoras más constantes, la que ganó el primer libro, recuerdo perfectamente.
Sí.
Y tiene todo el derecho a decir que el programa no solo fue plano, Loreto, fue realmente espantoso. Las condiciones en las cuales tuvimos que grabar fueron, no sé si se pueden comentar, pero no nos excusan, no nos excusan. Son simplemente...
No somos robots. No somos perfectos.
Así no, que... no somos tan psicodélicos como pensamos.
No podemos hacer todas las cosas a cualquier... Bueno, nos tomamos un Uber. No puedo decir todo lo que tengo que decir.
Quiero hacer el favor de callarme.
Agradecemos a Mónica Gutiérrez también.
Que nos escribió... mantener un cierto misterio carveriano, ¿no?
Sí, que nos escribió en Facebook.
Gracias, Mónica, porque defendió mi elección de Cocteau Twins.
Quiero agradecer también en esta ocasión a Niemann, que...
Supongo
que no es su nombre, ¿verdad? Que nos propone un mundo feliz. No la felicidad en sí, sino que una obra.
Vamos por el mundo
de
Aldous feliz.
Huxley, Juan Salvador Gaviota, lo que claramente nos invita. Hay dos libros con un claro sentido ahí de parte de nuestro amigo. Y Casa de Campo de José Donoso.
Vamos con eso.
Así que.
Igual y, es un poquito larguito para leérselo una semana a otra.
Sí, pero hemos hecho cosas peores.
Sobre el tiempo.
Y además añade que Carol efectivamente era un perversillo, dice. Rodolfo, que nos escribe y nos dice en el blog que leamos y trabajemos mejor que el vino, que es de Manuel Rojas, y nos da una serie de comentarios al respecto. El día que efectivamente hagamos mejor que el vino, vamos a referir a estos comentarios. Al final de la jornada vamos a señalar quién se lleva el libro de regalo de esta semana, que es precisamente... de Carver.
No, pues el libro de regalo de esos comentarios.
Ay, perdón, el libro de esta semana.
Vamos a regalar a Carver.
Vamos a regalar a Carver, sí. El libro de regalo de estos comentarios es aún más importante.
Sí, po.
Porque es Marcel Proust. Y que es la fugitiva, el número 6. Así es que al final de la jornada, para que mantengan en sintonía, les vamos a informar del nombre del ganador.
Muy bien.
Al final de la velada.
Bueno, si no podemos sostenerlo nosotros mismos, vamos a mirar mediante la coerción.
Un thriller filosófico.
Claro. Como decía alguna crítica literaria al respecto. Yo quiero hacer referencia...
Perdón, pero antes de que sigamos con lo nuestro, solo una cápita de actualidad. El miércoles se anunció el premio José Donoso, a propósito de José Donoso de Melantit.
Ah, sí.
Y acá nos sacamos el sombrero.
Yo me lo saqué
para hacer... no sé si nos atreveremos con Diamela Altit en algún momento. ¡Qué susto!
Lumpérica.
Pero grande. Así que desde acá, de los correligionarios de la República de la Letra.
Salud por
Diamela.
Salud por Diamela. Porque haya muchos premios de literatura. Muy bien. Bueno, yo quiero hacer referencia brevemente a un cuento que no le vamos a dedicar probablemente tanto tiempo, pero quiero hacer referencia a él porque se llama... Es una carta que le escribe una madre a su hijo, que se llama ¿Por qué, cariño? Y voy a leer brevemente el inicio. Es una carta que le envía una madre sobre su hijo a un tercero. Y dice, muy señor mío, me sorprendió tanto recibir su carta, preguntándome por mi hijo. ¿Cómo ha dado conmigo? Me vine a vivir aquí hace años, justo después de que empezara a suceder todo aquello. Aquí nadie sabe quién soy, pero de todas formas tengo miedo. Y de quien tengo miedo es de él. Cuando miro el periódico me tiemblan las manos y me pongo a pensar. Leo lo que escriben sobre él y me pregunto si ese hombre es realmente mi hijo, si de verdad está haciendo todas esas cosas. Esta carta se empieza a desenvolver. ¿Ya? Se empieza a referir a una serie de eventos, a una serie una entrada gigantesca, sí. A una serie de perversiones que va expresando el hijo, la tendencia mitómana que el niño refleja desde muy pequeño, ¿ya? Una especie de identidad constantemente pecaminosa de este muchacho, en sus peores fórmulas. Y cuando termina el cuento dice, soy vieja, soy su madre, debería sentirme la más orgullosa de las madres del país, pero lo único que siento es miedo. La referencia que quiere hacer Carver, que va quedando clara en la medida que va el cuento, es que siempre juega con la idea de que este tipo parece ser un asesino en serio o algo así, pero en realidad es un político, y no solo es un político, sino que es el presidente del país. Entonces es muy notable cómo perfila esta personalidad del ambicioso, del poderoso, como una personalidad que da miedo a su propia mano.
Psicópata.
Sí. Un psicópata. Yo creo, no sé por qué se me vino a la mente, digamos. Yo creo que quería decir algo al respecto.
Bueno, esa es una reflexión muy propia del sentido común del ciudadano medio. De hecho, en los cuentos de Carver no hay muchas referencias al poder, ni a personajes poderosos, ni...
No, para
no
nada.
Es el mundo, para no. Nada. Y de hecho aquí tampoco es el mundo. Funciona como una suerte de telón de fondo, ¿no? Como un mecanismo para establecer un contraste, porque la protagonista de esta cárcel evidentemente es la mamá. Ahora, en esa misma línea hay algo que a mí me llama la atención y que quería como preguntarles a ustedes. Quizás el miedo tiene que ver con que los personajes que no están o que están lateralmente, o los coprotagonistas, son siempre personajes que tienen una vida misteriosa y especial. ¿Ah? Ese personaje misterioso es el presidente de la República, tal como es el gordo en el primer cuento, o como es esa pareja que se va de viaje y nunca vuelve. Son todos personajes que, si no tienen una vida mejor, al menos tienen una vida especial. ¿Ah? Y aparecen y se van. Y los que quedan son los que tienen la vida común y corriente, y sin hacer ninguna cita a las parejas estables. Esa vida común y corriente habitualmente es la vida de una pareja, donde no hay entre ellos tensión erótica, sino más bien hay compañía.
¿Compañía o algo parecido?
¿Compañía o algo parecido?
Algo parecido a la compañía. Al menos la convergencia de dos cuerpos en una habitación.
Claro, pero tiene que ver con los momentos. Está este cuento, ya no me acuerdo cómo se llama, pero la mujer que tiene insomnio. Y que empieza una situación súper natural y termina desparramado el destino, una cosa así. Y de verdad no pasa nada. No es que haya cambiado, no es que se haya muerto nadie, no es que haya recibido una noticia, pero ella en esa somnolencia y al mismo tiempo estando despierta, pero ahí con sueño y todo, tiene una revelación respecto a su vida, y eso es bien loco lo que pasa con los personajes ahí.
Claro, lo que pasa es que ahí Carver hace algo con la técnica literaria, que yo encuentro que es bien notable, que es básicamente el suspenso y el terror son dos géneros que están muy cercanos, pero tienen una gran diferencia. En el terror, siempre el enemigo es realmente mucho más poderoso que el personaje, que el protagonista. Y además es incierto, uno nunca ve en la historia de terror aparecer el monstruo completo y con todos los detalles.
No es una buena historia.
Claro, no es una buena historia de terror. No se va a ver el monstruo en tres desde arriba, desde abajo, desde los costados. No es la idea. La idea es que se sugiera la presencia de este poder gigantesco. En el suspenso, el enemigo es muy fuerte, pero es derrotable. Es derrotable, Bruno. Aquí lo que él hace, y él, siempre en el terror el personaje está más allá de lo físico, incluso, está en la metafísica. Lo que Carver logra es producir terror, pero jugando al suspenso. O sea, convertir la cotidianidad de un tipo, efectivamente, que de pronto llega en su auto y de pronto se va y desaparece, y algo raro deja ahí, un hálito extraño, que da mucho miedo, que genera mucha incertidumbre, pero nunca termina por pasar nada. ¿No? O sea, esos cuentos donde hay llamadas telefónicas extrañas, pero finalmente no es nada, es simplemente el absurdo de alguien que está llamando por un asunto menor.
Instala un ruido, eso es lo que hace.
Instala un ruido.
Mira, qué bien dicho, ¿eh?
Qué bien dicho. Qué carveriano.
No, es que estaba pensando en...
Sí, voy a servir más vino porque...
Sí, te veo seco.
Estoy seco. Sí.
Estaba pensando en el cine de David Lynch, por ejemplo.
Oh.
¿Qué Lynch hace eso? Toma situaciones, no en todas sus películas, pero hay películas en donde toma situaciones que son bastante cotidianas y les instala un ruido. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, Carretera Perdida.
Sí.
Que toda la primera parte... ¡Claro! Toda la primera parte de Carretera Perdida, la verdad es que, excepto el tema del video, uno no sabe qué más ha pasado, pero hay un ruido. Hay un ruido constante, de verdad, un zumbido que está detrás de los diálogos, detrás de la escena, y ahí uno dice, algo pasa, algo no me cuaja. Y eso es lo que hace Carver de manera, a través de las palabras, ¿no? Armando este ruido subterráneo.
Pero aquí lo terrible es que no pasa nada extraordinario. Y eso es lo más dramático, porque habitualmente las historias de suspenso, de terror a las que estamos acostumbradas, terminan resolviéndose con la ocurrencia de algún hecho que o es emocionante, o es terrible, o es heroico, o etcétera. Aquí no existe la emoción, no existe lo heroico, sino que es simplemente la ocurrencia de la nada, de una vida común y corriente que se encuentra con algo que es aparentemente mejor, pero que no tiene muy claro qué ni por qué, que ocurre, una persona que llega, desaparece de la vida de los protagonistas, y lo que queda es ese ruido del que habla la,
claro,
del que habla la Antonella, ¿no? Pero es un ruido en el cual yo creo que sobre la vida del ciudadano norteamericano común entonces se instala esta doble miseria, ¿no? Por un lado, una vida completamente rutinaria, fome, porque el mundo de Carver es el mundo de las camareras, de los obreros, de los trabajadores, de la dueña de casa, de los desempleados, de los que vendrían a ser el prototipo en el imaginario de Carver de personas que tienen vidas poco emocionantes,
mínimas,
por decirlo de algún modo, mínimas. Y en esa idea, cuando ocurren estos hechos y desaparecen, ni siquiera dejan en estas personas el deseo de transformar su vida en algo distinto, o ni siquiera dejan una moraleja o una experiencia, simplemente este ruido del que habla la Antonella, que es un ruido sin sentido, al fin y al cabo.
Claro, uno está esperando la explosión final, el despliegue wagneriano del artista, y lo que él nos entrega es cada vez la mitigación cada vez creciente, y de pronto cierra la puerta y simplemente se acabó. A propósito de un libro que nos llena de esperanza, ¿no? vamos a ir con el polaco Goyeneche, que es un apellido vasco, pero bueno, en fin, la gente dice las cosas que quiere.
Y es argentino.
Que es argentino. Es argentino.
Polaco argentino.
Claro, polaco argentino.
Pero el Universal. Roberto Goyeneche con Uno.
Lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor, sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. De castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, y si yo pudiera como ayer querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, y olvidara la que ayer lo destrozó, y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura cosas habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar. Pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si olvidara la que ayer lo destrozó, y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Hemos vuelto de la pausa, hemos vuelto de uno y hemos vuelto...
Hemos vuelto de uno,
Busca Lleno de Esperanza de Roberto Goyeneche, claro. Y ya tenemos un ganador para el libro de esta semana, y que es el libro de Marcel Proust. Rodolfo, en nuestro blog, republicasletrasblog.blogspot.com, escribió un largo comentario que no es respecto al libro que había, sino que es sugiriendo cosas, pero dice cosas bastante interesantes. Nos interesa premiarlo por esta iniciativa a recomendarnos literatura, y no sabemos su apellido, así que simplemente Rodolfo, para efectos prácticos, el reno, que sería el más conocido de todos los Rodolfos.
Le pondremos ahí su...
Pero que nos escriba.
Que nos escriba.
Que nos escriba en el blog.
Sí.
Y ahí, bueno, podemos recoger
su nombre. Cualquier Rodolfo podría apropiarse
del talento de Rodolfo, de la creatividad, de la pluma.
De la pluma.
Con los Rodolfos del mundo, Rodolfo.
Sí, Rodolfo, por favor.
Hazte presente.
Pero podemos pedir a Fernando que le pase un papel y que escriba.
Comparemos la prosa. Sí, efectivamente, entonces, Rodolfo nos escribe, ratifica sus datos, y viene a contar del día lunes a retirar su libro de Marcel Proust. Y tenemos para la próxima semana...
¡Qué grande!
Carver.
Te basaste.
La edición de Anagrama. La obra se llama Principiantes. Me explico, no hay en rigor de los libros editados originalmente de Carver, no hay ninguna obra que se llame Principiantes.
Ya, cuéntanos la copucha.
Y aquí la de la copucha
fundamentamos en la fase Mili Vanilli.
Exactamente.
El momento Mili Vanilli de este programa.
Este libro se llama Principiantes porque uno de los cuentos se llama Principiantes, pero ningún cuento en vida de Carver se publicó con ese nombre. Y es que Carver tenía un editor que terminó siendo muy importante en su vida. Cuando, bueno, fue todo la vida muy importante, pero resulta que...
Yo no conozco la historia,
esto es impresionante. Lo que les vamos a contar...
Estoy desayunando esta hora de la noche.
Es terrible.
¿Con los cuentos de Carver?
Sí, así de fuerte. La verdad es que hace un tiempo, hace un par de años, alguien comentó por ahí de que, bueno, la esposa de Carver, que también era escritora, había dicho algo como que ella participaba bastante de los escritos de Carver.
Tess Gallagher.
Entonces, y que de alguna manera era como media coautora. Subiéndose a la fama, digamos.
¿Con Carver vivo o muerto?
Con Carver muerto, obvio.
Muy
muerto.
Pero entre las parejas dicen cosas muy
más de 10 años muerto.
Ya.
Y el editor hace el siguiente gesto simplemente. Va a la biblioteca de la ciudad donde nació Carver y deja todos los originales de Carver. ¿Ya? Y con las correcciones...
Así como si nada.
Con las correcciones de él. E informa a la comunidad de las correcciones que él le había hecho a Carver. El asunto es que un investigador literario norteamericano va a ver esta y compara, y empieza a descubrir de que alrededor del 50% de los cuentos de Carver eran distintos originalmente a lo que salía finalmente luego de la corrección de Gordon Litch.
Completamente distinto.
50% puso numéricamente, ¿ya? O sea, fundamentalmente cortando y agregando pequeñas frases. Muchos de los elementos aparentemente del estilo, por ejemplo, hay un típico elemento del estilo Carver que es el uso del dijo. Uh-huh. El permanente, y entonces dijo uno, un personaje, luego dijo el otro. Luego le da mucho ritmo a la narración. Eso no estaba. Agregó, por ejemplo, en uno de los cuentos se calcula 34 dijos. Uh-huh. ¿No?
Pucha que dijo.
Entonces empieza el debate respecto a si...
¿Quién es el verdadero autor?
Si Gordon Litch, ¿ya?, es realmente el autor o esto es un mito urbano. Entonces, el mismo Barico a quien ya referimos, que es uno de los herederos más importantes vivos de Carver, va y dice, bueno, viajo a Estados Unidos y averiguo. Y se mete y descubre con horror de que muchos finales cuchillescos, muchos finales
brillantes,
brillantes, eran anodinos originalmente. Mm. Eran finales donde uno abrazaba al otro y le confesaba su amor.
Ñoños, derechamente.
Directamente ñoños. No, bien escrito, ¿eh? Bien escrito, pero ñoños. ¿Eh? No todo, no estamos hablando de que nada de Carver sea Carver, pero aparentemente el estilo Carver, que está definido por la carencia, por la ausencia, y no por la presencia, es el estilo de su editor, y no el estilo del mismo Carver.
Bueno, esto el mismo Carver lo confesó, ¿eh? Voy a leer al final una carta que le manda Carver a Gordon Litch, cuando estaba vivo, obviamente, ¿eh?
Una carta póstuma,
una carta póstuma, una carta desde el más allá.
Bueno, a lo mejor voy a usar los mismos servicios.
Que le tiró los pies, ¿eh? Pero además, bueno, para complementar lo que dice Alberto,
claro,
¿no?
Me estaba acordando si esta gente del mundo político chileno que utiliza ese servicio, claro, ¿no? Que viene del más allá, darle un mensaje.
Mi muñeca me habló, ¿sí? Y entonces, claro, en los manuscritos hay largos párrafos de Carver prácticamente rayados completamente por Gordon Litch, y por lo tanto párrafos que originalmente eran de 15 líneas terminaban siendo de 3. Eso en términos cuantitativos, ¿no? En términos cualitativos, los originales de Carver son o dan cuenta de un escritor con una tendencia a lo sentimental muy desarrollada.
Ajá.
Cosa que no se ve absolutamente bajo ningún punto de vista.
Y que es la esencia de lo que estamos discutiendo.
En la obra de Carver. Todo eso fue mutilado sistemáticamente por Gordon Litch. Su esposa, que se llama Tess Gallagher, dice con toda claridad que Carver le robó las ideas de sus dos relatos más conocidos de Catedral, que es sobre las reacciones de un matrimonio a la visita de un ciego, y Errant, que es sobre la muerte de Anton Chejov. Ahora, para finalizar esto, que es realmente dramático y de parte del alma, bueno, hay un dato biográfico en Carver que...
Entonces, ¿de quién hemos estado hablando todo
el programa? De Milly Vanilli.
No pueden hacer esto, chiquillo.
Para explicar esto, ¿no? La primera etapa de la vida de Carver hasta el año 77 fue una vida en la cual tuvo un matrimonio desastroso, que estuvo sumido en el alcohol, y el año 77, cuando logra dejar el alcohol, esto coincide con la aparición en su vida de Tess Gallagher. Pero, según las narraciones biográficas, en los últimos años de su vida, Carver se había convertido en una persona emocionalmente muy frágil y muy dependiente de otros. Y es ahí que se genera esta relación perversa con Gordon Litch, respecto a la cual, para no seguir haciendo comentarios, les quiero leer un párrafo de una carta, ¿no? Dice, la estoy buscando, ustedes pueden rellenar
para leer. Carta de Raymond Carver a Gordon Litch.
Así es. Es una carta desesperada, en tono de súplica. Carver le pide a Litch que deje de modificar tanto su historia. Se siente con un sentimiento de culpa y tiene miedo a que sus amigos escritores lleguen a saber la verdad. Cito textual. Te debo a ti esta vida más o menos interesante que tengo. Cierre comillas. Y luego agrega, abro comillas de nuevo, pero no puedo asumir el riesgo de lo que puede pasar si esto se sabe. Y le pide, por favor, que sea un buen editor y no un escritor fantasma. Y le advierte en el año 82, 6 años antes de que muriera, que ya no soporta más, abro comillas, esta especie de amputación y trasplantes quirúrgicos.
¡Qué terrible! ¡Qué vida más terrible!
Antonella quedaba perpleja.
Estoy estupefacta.
Pero por favor, Antonella, dinos algo.
Sonamos como dinosaurios.
Estoy estupefacta porque no sé de quién hemos estado. No sé quién leí.
No, si es que ese es exactamente el punto. Pero la verdad es que hay un futuro después de toda esta historia.
¿Hay?
Ese futuro nos lo pormenoriza Leonard Cohen con su tema The Future.
Absolute control over every living soul in star in St. Paul. I've seen your future, brother. It is murder.
Soul.
Bien, hemos vuelto a la desazón, al misterio, ¿ya?, a la complejidad de una vida, al terror de un escritor que vive una vida de fantasma.
El escritor fantasma, como la película Polanski.
Mira, hay un cuento de Carver que es el ejemplo que toma Barico para poder reflejar la diferencia entre el Carver puro y el Carver mediado por Leche. Un cuento donde...
¿Vas a comparar párrafo?
Es muy simple, no, sí, pero prácticamente sí. No. Pero hay un párrafo que quiero señalar. Simplemente lo que es una historia muy simple donde dos matrimonios, amigos, ¿ya?, se juntan, qué sé yo, son amigos desde infancia, compartían autos, salían con las chicas que eran amigas entre ellas, ¿ya?, se casan cada uno con su respectiva pareja, son todos amigos, tienen hijos, qué sé yo, y se juntan un día a hacer un lo que correspondería a una barbecue, ¿ya? No vamos a hacer un asado porque no es con lo que exactamente no es estrictamente lo que hacen los norteamericanos
y se juntan, lo que un buen
no, y no tienen esa cultura, claro. Le echan una salsa extraña, claro. Bueno, en fin, y se ponen a tomar cerveza, qué sé yo, que eso lo hacen muy bien, y de pronto los dos amigos dicen, salgamos un rato a dar una vuelta en el auto, y salen a dar una vuelta y de pronto ven unas chicas, dos chicas en bicicleta, se acercan con el coche y se hacen lo gracioso, las muchachas se ríen pero no los toman en cuenta. Billy y Jerry se van. Luego regresan. No saben muy bien qué tienen que hacer. Luego de eso, Bill, después de seguirlas un rato, se detiene, prende un cigarro, y el cuento termina muy simplemente en este punto, con tres líneas. No entendió nunca lo que quería Jerry, Bill, pero todo empezó y terminó con una piedra. Jerry usó la misma piedra con las dos muchachas, primero sobre la que se llamaba Sharon, y luego sobre la que debería ser de Bill. Eso es todo el final de la obra. La obra original, ¿ya?, cuenta una historia de seis páginas más. Seis páginas más. Donde hay violaciones, hay violencia, hay conversaciones, ¿ya?, hay una serie de escenas intermedias. Y termina diciendo, pero Jerry estaba ahora de pie frente a él, desaparecido en su vestimenta como si los huesos lo hubieran abandonado. Bill sintió la terrible cercanía de sus dos cuerpos, a la distancia de un brazo, incluso menos. Luego la cabeza de Jerry cayó sobre su espalda. Levantó una mano, y como si la distancia que ahora los separaba ameritara por lo menos, se puso a golpear a Jerry, afectuosamente sobre la espalda, rompiendo a llorar. Fin. No se parecen, ¿no?
Me siento engañada. Me retiro...
Antonella va, en este momento se retira, va al Cernac.
No, porque además pienso que probablemente si hubiera leído al Carver original, en una de esas me gusta más.
Eso es, claro, eso es lo notable de Antonella, que Antonella está diciendo, pero el Carver original era mucho mejor.
O sea, tiene más que ver conmigo. Lo que pasa es que el Carver que conocemos tiene la maravilla y la... Lo terrible de que es muy duro y es muy frío. Pero el Carver original no era así. Pero bueno, para el fiel auditor o auditora que pueda comentar el programa de hoy, se va a poder llevar un Carver original.
El Carver original, sí. El Carver sin el trabajo de Gordon Leach.
El Carver más largo,
¿no? El Carver, claro, que de hecho tiene seis páginas más por cuento, por tanto es bastante más largo.
Sí. Oye, un maravilloso libro, además, nuevecito de paquete.
Tú decías, Alberto, que es la versión sin Leach del libro De qué hablamos cuando hablamos de amor.
Exactamente.
Que es una de las obras más conocidas de Carver.
De hecho, ese título es de el editor, porque no existe dentro del repertorio de títulos que está aquí. De hecho, casi ninguno de los títulos en realidad es el título del libro que es conocido como de Carver. Ahora, yo creo que, fíjense que aquí... voy a decir algo que presuntamente y espero que genere gran polémica en el país.
A ver, espera, deja prepararnos para la polémica.
Yo creo que es absolutamente legítimo, y nosotros tenemos una noción muy romántica en términos epocales, del artista, qué sé yo, del genio literario. Yo creo que es totalmente legítimo que una gran obra esté construida, sedimentada, por la convergencia de dos estilos. Claramente el editor no podría haber hecho esto mismo
solo.
Y claramente Carver no era capaz de construir este estilo. El editor era experto en resta, y Carver el experto en suma. Uh-huh. Y esa conjunción es la que permitió este estilo notable, fantástico, que es muy difícil de imitar y que generó toda una, que le dio peso a toda una generación. O sea, American Psycho no existe sin Carver, ¿no? El barico
en el grupo de American Psycho.
Sí. No, me gusta mucho cómo escribe Bret Easton Ellis.
Vamos a llegar hasta ahí.
Es un autor que me parece muy interesante. A pesar de que normalmente la literatura norteamericana no me gusta, me parece que él escribe realmente bien. Y Carver también. O sea, Carver, este mismo
texto... Pero Carver escribe, ahora, todo es una gran duda para mí.
Sí, lo que pasa es que es distinto tomar un texto y meter y transformarlo en un cuchillo a construir un texto desde el principio en forma de cuchillo. La literatura siempre ha estado trabajando orientada de alguna manera un poco al barroco, orientada de alguna manera a engalanar el texto, bueno, a darle sustancia.
De alguna manera quizás este programa sirve para hacer un sentido homenaje a los editores, uh-huh, que
sin duda
hay muchísimos de ellos. ¿Nos
pusimos políticamente correctos?
No, estoy pensando... No, de hecho, a mí me parece que es lo que tú decías, sí, puede ser polémico, sí, trabajar la idea de que los grandes nombres de la literatura, no todos, pero muchos de ellos, y yo conozco varios casos chilenos, porque conozco editores chilenos, no son todo lo que uno cree que son en términos literarios. Pueden tener súper buenas, sí, ideas y buen desarrollo, no sé qué, pero mucho de la mano, sí, se marca en el, sí, trabajo de un buen editor.
Incluso antes de llegar al editor es una costumbre frecuente entre los escritores pasarle los manuscritos de su trabajo a 4, 5, 6 amigos con los cuales tengan una relación de respeto intelectual.
Claro.
Por lo tanto, la obra ya que se le entrega al editor suele ser bien distinta a la que originalmente estaba escrita por el que es consagrado como el autor.
No, y un buen editor es un tipo que sabe exactamente lo que anda buscando y tiene una perspectiva, tiene una teoría respecto a la realidad literaria. O sea, no es simplemente llegar y ser un editor, no es simplemente saber tomar un texto, promocionarlo, llevarlo a la imprenta y imprimirlo lo mejor posible. No se trata simplemente de eso. El trabajo de los editores es un trabajo que fue muy importante en el origen de la literatura moderna, digamos, en el siglo XIX, finales del XVIII, y que hoy día crecientemente toma menos valor, pero no es cierto que tenga poco valor. Efectivamente, la labor del editor es muy importante. Ahora, aquí, la labor del editor efectivamente llegó a un punto que se constituyó como escritor fantasma, que también habla de la nobleza de Lynch, porque ser un escritor fantasma, modificarlo todo, sin importar que el nombre del que aparece sea...
Bueno, pero el rol del editor también en muchos casos es armarte un buen producto.
Sí, claro.
Entonces, claro. Me quedé pensando, ¿por qué Lynch no dijo nada? Y era porque, bueno, también a lo mejor le convenía más que fuera Carver.
¿Solo amaba el dinero, dices tú?
O el prestigio que le transformaba a ser el editor de Carver más que ser el mismo un autor mediocre. No sé si me entiendo, la mezcla era mucho más potente.
Pero ahí el tema biográfico también es importante, porque Lynch descubrió a Carver cuando Carver no era nadie.
Claro.
Y eso genera inmediatamente una relación de cierta subordinación entre Carver y Lynch.
Ahora, ¿sabes qué me llama la atención? Que uno de los temas que yo iba a plantearles hoy día para comentar esta colección de cuentos tenía que ver con el tema de las atracciones entre desconocidos. El tema de la soledad, de hecho, por eso casi pongo a Eleanor Rigby en mi selección musical. Y hay varios cuentos que tienen que ver con relaciones muy extrañas que se forman entre gente que no se conoce,
que no se había visto nunca,
que no se, está cuento de la llamada por teléfono, este de los vecinos que compartieron la misma casa pero que no se conocían,
el del gordo
está lleno de cuentos, sí, que tienen que ver con esta con gente que está tan sola, incluso relaciones de pareja tan sola, que tiene la necesidad del otro, cualquiera sea este otro, y las fantasías respecto al otro, que me parece interesante. Y quizás eso también está entre Lynch y Carver, ¿no? Es el tema de que el proceso del trabajo del escritor no es tan solitario como uno pudiera pensar.
No, claro, es que la escritura efectivamente es un momento de soledad para después una serie de relaciones con un entorno que normalmente es bastante complicado. Yo creo que Carver, de alguna manera, es un escritor que logra reflejar en toda esta historia la precariedad, la dificultad del mundo literario. El mundo literario es un mundo difícil, un mundo duro, es un mundo donde está lleno de pequeñas historias donde el éxito llega muy tarde para poder capitalizarlo, donde los editores tienen muchas veces el poder en sus manos, pero al mismo tiempo los editores son personajes secundarios de esta historia, entonces son productos sagrados. Carver hoy día es un nombre sagrado, igual, pase lo que pase, con esta historia es una historia. Y sin embargo, al mismo tiempo hay en él una precariedad gigantesca, un tipo que vino de la nada, digamos, él tenía una historia mínima y que de hecho tiene en su literatura, y eso hay que destacarlo, porque eso es de él, claramente, la capacidad de describir detalles de la vida cotidiana con una potencia, una nobleza, con una empatía gigantesca. O sea, es un...
Y esto quizás solo lo puede hacer alguien que haya vivido durante mucho tiempo en esa.
Sí, claro. Sí.
Y Carver fue durante mucho tiempo un tipo que era un funcionario de día y de noche bebía whisky y escribía. En un matrimonio, además, profundamente infeliz, con dos hijos. Entonces, esa historia es una historia que habitualmente se repite.
Está siendo empático, está contando su historia.
Está contando su historia.
El eterno retorno, como decía Nietzsche.
Bueno, salud por Carver.
Salud por Carver.
Y por Lich.
Y por Lich.
Y como no nos pusimos de acuerdo respecto a qué vamos a tener para el programa de la próxima semana.
Pero tú ya lo habías decidido.
¿Vamos con eso? ¿Con lo que habíamos hablado?
Sí, pues, por supuesto. Lo bello y lo triste. Caguabata.
Tú me hiciste leer a Carver.
Ahora
lea,
va a Caguabata.
Lea
a Caguabata. Me hiciste leer a Carver. Porque venía Caguabata. Así que. Caguabata para la próxima semana, ¿ya? Prepárenlo.
Lo
bello y lo triste.
¿Ya? Y pregúntense, ¿quién es el editor verdadero de Caguabata?
Y de nosotros.
¿Quién es el editor de tu vida?
La verdad,
¿quién es el editor de tu propia vida?
¿Quién realmente hace el guión de este programa?
Claro. Porque este programa tiene guión, obvio.
Y a ti que nos estás escuchando, que vas en el auto o que vas en la micro, pregúntate, ¿quién es el que decide y edita los actos de tu vida?
Salud por eso.
¿Quién es el Manuel Alejandro? De Julio Iglesias.
Claro, claro.
De Emanuel. ¿Quién es el José Luis Perales del mismo Julio Iglesias?
¿Quién es el que escribió Voy a perder la cabeza por tu amor y se quedó en una segunda línea?
Así es. Sepa, todos los verdaderos autores.
Tantas preguntas, estoy.
Pero los que realmente son unos monstruos.
A propósito, murió Roberto Cantoral y nadie sabe quién es Roberto Cantoral. Murió hace algunos días.
Ya.
Y es el autor de la portentosa La Barca. Así que para aquellos creadores de segunda fila,
un saludo
a Roberto Cantoral.
Así es, y bueno, ya nos vamos.
Sí, ahora sí.
Nos vamos porque hoy es sábado y queda mucha noche por delante.
Nos vamos a ir cantando la barca.
Nos vamos a ir cantando la barca y recordando a Carver y Lich y su señora
Ted Gallagher.
Bien, nos vamos.
Hoy nos recordamos nuestro blog. República de las Letras
Blog. blogspot.com. No confundir con cualquier otra versión de República de las Letras. Y en Facebook, el grupo Facebook La República de las Letras, nos buscan, nos encuentran rápidamente y pueden comentar lo que necesiten. Para la próxima semana, los comentarios que vengan se llevan a Carver.
Así nomás.
Así nomás.
Nos vemos, chao.
Nos vemos.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Escuchaste una repetición de los mejores programas de La República de las Letras.